Acá estamos con José de Chávez, ex ministro de Gestión Ambiental.
Viceministro.
Ex viceministro, viceministro. La mala práctica, ¿no? De convertir a todo el mundo en ministro. Pero vamos a hablar de esto porque este es un proyecto, yo les he explicado, que tiene 60 y tantos artículos, 50 páginas. Es una ley ómnibus, ¿no? Donde modifican el código tributario, modifican normas tributarias, modifican la ley de ambiente, modifican muchas cosas en un solo paquete. Necesitas 6 o 7 especialistas para poder entenderlo. En la parte tributaria, yo ya les he dicho algo que ayer, gracias a Dios, han coincidido conmigo los fujimoristas y espero que haya esa información. El problema no es que le quiten a las personas multas que ya están impagas, deudas que eran imposibles de cobrar. El problema es que nos digan quiénes son esas 9 personas que deben más de 500 millones de soles que se los están perdonando. Por transparencia, ¿no? Por transparencia. Ya nos han dicho que han sacado de la lista a Vladimiro Montesinos, a Venero, que estaban metidos en esa lista también. Pero para que los que estén, tienen este proceso penal, pues no estén, ok. Pero de los 180 mil bajaron a 152 mil y ahora lo que queremos saber no es pues el pequeño empresario que debe pues 10 mil soles, ¿no? Ni 100 mil soles. Lo que queremos saber es quiénes son las 9 personas jurídicas o naturales, no lo sabemos, que tienen deudas por más de 500 millones de soles y que no van a ser pagadas. ¿Para qué? Para que esas personas pues no puedan relacionarse nuevamente con el Estado en los términos en los que se han relacionado antes, que tengan algún nivel de sanción, ¿no? En fin. Pero en la parte ambiental, más que transparencia, lo que está pasando es que hay una crítica muy seria porque se le está quitando dientes para morder al Ministerio del Ambiente. Entonces a la UEFA le dicen, mira, tú fiscalizas mucho, eres muy pesado, ¿qué te parece si durante 3 años no pones multas? Porque tienes que tener una labor educativa, ¿no? Muy bien. Y si pones multas ya, porque es gravísimo, porque ya no hay nada que hacer, que sea pues el 35% de lo que ponías antes, ¿ya? Y si vas a probar límites máximos permitibles para agua, tierra, aire, etcétera, no lo puedes hacer solito tú, no puedes, estás poniendo unos que son de imposible cumplimiento. Tienes que hacerlo en Consejo de Ministros, o sea, con el Ministro de Energía, con el Ministro de Producción, con el Ministro de Agricultura, con los otros ministros. Y si vas a aprobar una zona reservada, tampoco puedes, ¿no? Tampoco puedes declarar reservado todo el país, tienes que hacerlo por Consejo de Ministros. Esos son los principales problemas, creo yo. Gracias por estar con nosotros.
No, al contrario, gracias por la invitación.
¿He resumido bien los principales problemas?
Sí, incluso el tema tributario, que también es un tema, yo coincido plenamente, ¿no? Hay que pedir transparencia. Ayer el ministro Castillo ha hablado de 152 mil contribuyentes, de los cuales 140 mil son MIPES, señala él, y unos 117 mil personas naturales. Bueno, ¿quiénes son
los grandes?
Los grandes beneficiarios. Y ahí transparencia y este tema de la reserva tributaria me da la impresión que no es un argumento muy, muy aceptable.
Son falsos, porque estas personas están en el Tribunal Fiscal, la gran mayoría. Y hasta donde yo sé, los procedimientos administrativos en el Tribunal Fiscal son públicos. Totalmente. Que no me vengan con y los procesos en el Poder Judicial Contencioso Administrativos también. La que la capitalización de interés es una mala idea, de acuerdo, pero tampoco, ¿no? Ahora ambientalmente, ¿cuál es el lío?
Bueno, lo primero es que creo que es innegable que el paquete, que en el tema ambiental es paquete cuento, implica un serio retroceso, digamos, en todos los esfuerzos que el país había venido haciendo en los últimos años de construir una institucionalidad ambiental que responda, digamos, a ciertos estándares internacionales, que busque equilibrar, porque este discurso de que de una supuesta contradicción, estándares ambientales altos y la inversión se va,
sí.
Yo creo que no es
ahora
aceptable,
¿no? Lo que dice el ministerio y lo que dice el sector, si usted conversa con gente especializada, es, mira, en hidrocarburos todos los contratos están ahorita de exploración en fuerza mayor. No se puede explorar porque no hay forma de superar la cantidad de vallas burocráticas, entre ellas las ambientales. Hay cosas que no necesitan en un estudio de impacto ambiental, porque son meramente actividades exploratorias. Sin embargo, no las podemos hacer porque nos exigen estudios que además el Estado no asume, sino tiene que asumirlo el inversionista. Es decir, los talleres, toda la inversión debe trabajar con las comunidades, que además no te garantiza nada, absolutamente nada. Entonces simplemente se van, y sí se han ido inversionistas en petróleo en el Perú. proyectos mineros grandes no empiezan todavía. Varios, ¿no?
Tengo mis dudas en ese tema.
Bueno,
¿no?
Pero Las Bambas no ha empezado.
A ver,
no ha empezado Toro Mocho.
Pero no ha empezado por retrasos, ¿ah? ¿Qué es lo que ha empezado? Porque yo sí creo que hay que tratar de ver qué es lo serio y qué es lo atendible, y qué es la ficción, ¿no? En primer lugar, hay una imagen que se ha creado, y creo que han sido muy hábiles en crear, que la inversión, por ejemplo, en minería se ha estado yendo. Y disculpen, pero las cifras oficiales muestran que la inversión en minería no se ha estado yendo. El año pasado se invirtió en minería 9.700 millones de dólares.
No, pero hay un stock que no se ha invertido. Está listo.
Eso ocurrió en los últimos 20 años. Cuando se habla del stock, cuando se habla de la cartera de proyectos mineros, 60.000 millones de dólares, uno siempre, y eso ocurre en todo país, siempre es más o menos el 20, el 30% de lo que se ejecuta. Claro. Pero la inversión no ha estado cayendo en minería, la inversión ha estado aumentando en minería, incluso rompiendo todos los récords. Y son las cifras del ministerio. Pero vuelvo al tema, yo sí creo que hay que tratar de entender cuáles son los problemas de fondo y cómo se podrían superar seriamente, y creo que el paquete no lo hace. El tema de la OEFA, ¿no? que es uno de los temas que se han estado discutiendo. El discurso que ha sido, me fiscalizan, me ahogan, ahora me sancionan y me tienen loco.
No sancionan a los informales.
No sancionan a los informales. Ayer el presidente de la OEFA decía, lo que dice el proyecto de ley, en la práctica ya lo estamos haciendo, porque las sanciones son excepcionales. Él lo que dice es que de 100 supervisiones, menos de 2 terminan en multa. El 1,7, ese es el promedio.
Entonces yo
digo, ¿dónde está, digamos, esta policía que no los deja respirar a los pobres inversionistas? Y yo sí creo, y ahí coincido con lo que se ha dicho, que se está mandando a la OEFA una congeladora por 3 años. Y lo que va a hacer la OEFA básicamente en los próximos 3 años son acciones prioritarias de educación y difusión de la normativa. Es interesante leer el proyecto de ley, no solamente los capítulos y los artículos, sino la exposición de motivos, porque es alucinante la exposición de motivos. Y sobre este tema, en la exposición de motivos se llega a decir que la imposición de sanciones, referida a la OEFA, requiere de una etapa previa de educación y concientización de los agentes, la población y las autoridades. Yo digo bien, pero uno dice, ¿y cuándo se ha creado la OEFA? ¿Se ha creado ayer? La OEFA se creó casi en paralelo con el Ministerio del Ambiente en el 2008.
Pero no tenía ninguna...
Nació, o sea, con problemas.
Así es, se
demoró
bastante.
Con problemas y nació sin recursos. Así y es. Claro, ahora se discute si una institución como esta tiene que financiarse con las multas y por eso la tendencia a multar. Pero que no es cierto, cuando uno ve las cifras no es cierto. De 100 supervisiones, solamente 2 terminan en multas.
Entonces, pero contundentes. Bueno, lo cual prueba...
Bueno, pero merecidas, ¿no?
No, ya sé. Pero lo cual prueba entonces que el sector formal peruano sí está cumpliendo las normas ambientales.
Y las organizaciones están, digamos, las instituciones del Estado que ahora se están debilitando, también están cumpliendo.
Pero digamos, es interesante lo que usted está diciendo, porque entonces el 98% de las supervisiones, 98%, salen positivas para el empresario.
Sí.
Con lo cual sí están cumpliendo. O sea, la caricatura del empresario maldito que quiere contaminarlo todo para llevarse la riqueza tampoco es cierta.
O están, o el OEFA lo que está diciendo, estás haciendo mal, corrige, te estoy mirando, ¿no? Pero lo que llega a sanción no es lo que se ha estado vendiendo.
Por eso, digamos, entonces no hay nada.
Pero el otro problema que a mí me parece grave, porque sí es evidente que la institucionalidad ambiental, digamos, pierde facultades, el MINAN ya no va a poder, por resolución ministerial, definir áreas naturales protegidas, límites máximos
permisibles. Ahora, había en el tema de áreas naturales protegidas, había mucho desorden, señor Chávez. O sea, yo no puedo, hay presidentes regionales que estaban declarando áreas reservadas, con lo cual,
pero,
digamos, ese es un desorden, porque no puede ser que yo, el Estado me da a mí una concesión para explorar en determinada zona del país y de repente el presidente regional me dice que no puedo.
Ya no estaba pasando, habían también áreas de conservación municipal, eso ya no está pasando, ¿no?
Okay.
Pero, digamos, si hay desorden, hay que ordenar, pero si hay desorden no es que hay que mandar todo a la época de la carreta, ¿no?
Ese es el
gran problema, ¿no?
Es que el orden, ¿no es cierto?
Pero
sería, vamos a hacerlo por Consejo de Ministros. Entonces todos estamos enterados.
Ahí la discusión es si realmente es desorden, ¿no? Límites máximos permisibles, estándares de calidad ambiental. Es una discusión eminentemente técnica.
Es
el MINAN, yo creo, que tiene que hacerlo. ahora se va a un espacio que es eminentemente político, donde el MINAN va a tener un voto en medio, pero, digamos, pero de ministros que tienen como orientación es que crezcan sus sectores.
Claro, pero la ministra de salud, también puede decir, yo también tengo algo que decir. Es más, pero hay un organismo.
Pero lo dicen.
Claro, hay un organismo del Ministerio de Salud dedicado a esto, lo que es salud ambiental. Entonces dice, no, perdón, esto es un tema intersectorial. ¿Por qué el ministro de Energía y Minas, que tiene técnicos también, que conocen el tema, no puede decir cuáles son los estándares internacionales?
Yo creo que la lógica intersectorial está y se da. Cuando estaba en el Ministerio de Ambiente, lo primero que me di cuenta es que el Ministerio de Ambiente no es la autoridad ambiental en el país.
Claro, ahora,
estamos en un país donde cada ministerio, cada sector es su propia autoridad ambiental.
Bueno, entonces, trató de concentrarse todo y ha sido muy difícil.
En el SENACE, que ahora hay que llamarlo Se Muere, porque creo que ya pasó a mejor vida, ¿no es cierto? Ni siquiera empezó a caminar y con este paquete creo que pasa a mejor vida. Pero hay otro problema que a mí me parece gravísimo y quiero subrayarlo. Ojo con este paquete, porque puede estar afectando, yo no soy muy defensor de los tratados de libre comercio, pero puede estar afectando gravemente el TLC con los Estados Unidos.
¿Por qué?
A ver, el artículo 18.3, numeral 2 del capítulo ambiental del TLC, porque el TLC con los Estados Unidos tiene un capítulo ambiental,
lógico,
establece que las partes, léase los dos países firmantes del tratado, Perú y Estados Unidos, reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en sus respectivas legislaciones ambientales. En consecuencia, una parte, es decir, uno de los dos países, no dejará sin efecto o no derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o derogará dicha legislación de manera que debilite o reduzca la protección otorgada por aquella legislación de manera que afecte el comercio o la inversión.
No estamos, por favor,
por supuesto,
¿qué le
lo
pasa?
Van a decir. Por supuesto,
no estamos debilitando nada, al contrario.
Se abre la discusión y la Defensoría del Pueblo está diciendo, oigan, ¿saben qué? El artículo 19, este capítulo 3 del proyecto de ley, está metiendo en la congeladora el OEFA y discúlpenme, pero eso es un debilitamiento enorme.
Ahora, digamos, hay dos visiones, no sé dónde está la verdad, pero hay dos visiones completamente distintas. Si usted va, me imagino, a la Sociedad de Energía, Minería y Petróleo, le van a decir que efectivamente sus asociados, algunos, se han ido al Perú por esta razón. Y en el MEF dicen lo mismo, y yo no tengo los nombres ahorita, pero me los han dado, ¿ya? Este devolvió los lotes, este también devolvió los lotes, se han devuelto lotes en Petroperú.
Pero fíjese, Rosa María, ¿ya? Eso puede estar ocurriendo por diferentes por diferentes motivos. De repente no somos tan petroleros como mineros, ¿no?
No, porque no hay exploración, pero no podemos ser petroleros si no hay exploración.
No conozco ningún minero que se haya ido.
Ya, claro, pero digamos, en actividad, no proyecto. Ahora,
no, espera.
Han vendido varios, ¿ah? Han vendido, han transferido.
No, venden y vienen otros, ¿no? La cartera de proyectos de inversión aumenta todos los años. Estamos en 60 mil millones de dólares.
Pero se vende, pues, ¿no? Entonces, el problema es que si tú no haces exploración, es imposible que encuentres.
Lo entiendo perfectamente.
Entonces, si la exploración está parada, toda en fuerza mayor, en este momento en el Perú, todos los contratos de explotación petrolera están en fuerza mayor, y lo que te dicen es, oye, tenemos un problema ambiental, ¿qué cosa va a decir el ministro? Oye, sí, pues tenemos un problema ambiental.
Sí, pero
no porque no queramos cumplir, sino porque un estudio de impacto ambiental demora 3 años.
Sí, en promedio.
Ya, y piden para cada etapa de la exploración uno distinto. Para hacer sísmica se pide un estudio de impacto ambiental.
Sí, que es lo que se ha planteado que ya no debería haber.
Es absurdo. Pero ¿qué fue lo que se entendió? No quieren estudio de impacto ambiental. Cuando hacer sísmica es una operación técnica muy sencilla que no afecta en casi nada al medio ambiente.
Ahora, hay un debate técnico sobre ese tema, ¿no?
Claro, pero digamos, a lo que voy es, efectivamente, no nos podemos tampoco sentar a decir, no pasa nada, son inventos del señor Castilla. Él se ha inventado por fastidiar al señor Pulgar Vidal, por frearlo, para que se vaya, ¿no? No es tan simple, o sea, sí hay un problema.
No es tan simple.
La respuesta es, ¿cómo hacemos para que ese problema se resuelva de la forma más armoniosa con el medio ambiente?
¿Y cómo encontramos los equilibrios que en este caso son ambientales, pero también son sociales, son económicos, son culturales? Somos un país complejo. Yo quiero que en este país se hagan actividades extractivas, no como se hacen en África, y lo digo con mucho respeto, quisiera que sean con los mejores estándares sociales y ambientales.
Nuestra legislación es buena, no es mala la legislación.
Yo creo que la legislación debería mejorarse en varios aspectos.
Claro,
pero tiene algunos temas que...
Claro, pero es un estándar más o menos bueno. Es decir, si uno es formal, el estándar es bueno. El problema es que en el Perú el gran ataque, digamos, al ambiente lo está enalborando la minería informal.
Ah, no, pero nadie dice que claro, eso hay que pasarlo por agua tibia. Yo creo que
pero sobre esa no hay acción del Estado, salvo la interdicción. Y tú dices, oye, ¿dónde está la UEFA, pues, persiguiendo a, ¿no?, a la mamá Goy ahí en medio de la Pampa?
Ahí está el señor Urresti, que ahora
ahora es ministro
del Interior, ¿no?
Pero digamos, vamos a ver cómo. El problema es cómo conjugamos dos bienes, dos valores. Es decir, que algo avance y que al mismo tiempo se proteja el medio ambiente.
Pero no podemos olvidarnos que en este país ha habido Choropampa, no podemos olvidarnos que en este país ha habido La Oroya y sigue habiendo La Oroya. No podemos olvidarnos que en este país han habido graves problemas ambientales.
Es un accidente de transporte.
Por supuesto.
No es la norma de la ejecución minera.
Pero ¿qué muestra ese accidente de transporte? Que no había protocolos y que la reacción que tuvo la empresa, por lo menos diplomáticamente,
hay que decirlo. Claro. No fue lo mejor. Y la que tuvo la población, ¿no?
Porque por mucha desinformación, ¿no es cierto?
Pero digamos, Choropampa es un accidente, no es la norma.
Ok, pero
Doerran, efectivamente, es una herencia recibida de la dictadura militar. Eso es lo que tenemos. Sí. Lamentablemente, esos pasivos tienen muchísimos años en el Perú y tienen que resolverse. Tocó el peor de los contratistas. Pero los trabajadores no quieren que se cierre la mina, la fundición. ¿Qué cosa hacemos? No quieren por nada. Ahí usted hace el estudio con la población y la población lo que quiere es que la fundición siga. No les importa el plomo. Es al revés. Entonces ahí la gente quiere que eso se quede ahí. ¿Qué hacemos?
Cada vez. Yo creo que hay que buscar.
No toda la minería es maligna, pues. ¿No?
Pero por supuesto, pero además, y además, yo creo que el Perú es un país donde la minería ha sido una actividad importante. Y va a seguir siendo una actividad importante, forma parte de la matriz productiva. Pero ahí se plantean estos falsos dilemas, ¿no? Porque finalmente los que observamos cosas, los que criticamos cosas, y además con mucha evidencia, antimineros, ¿no? Y yo sí creo que este paquete tiene serios problemas, porque lo que está haciendo es hacer retroceder todo lo que se había construido con mucho esfuerzo. Y además no hay que olvidarnos que somos un país donde la gran mayoría de conflictos sociales en los últimos 20 años han tenido que ver con temas ambientales, en la gran mayoría de casos vinculados con actividades extractivas.
Yo ayer conversaba.
O sea, sí hay una agenda legítima que se expresa en la preocupación de la gente.
Ahora, yo conversaba ayer con un experto que ha traído IEP y Grade, y yo le decía, fíjense, si la tierra fuera, el subsuelo fuera de propiedad de las comunidades, el tema ambiental desaparecería. Lamentablemente para el resto de la sociedad
es una visión, creo que muy de Lima, me da la impresión.
Yo
camino el país y yo sí creo.
Usted déle la propiedad del subsuelo a las comunidades.
No trato de idealizar, digamos, las comunidades, pero sí creo que hay, digamos, serias preocupaciones. Con la minería informal, con la minería formal.
Pero yo le digo una cosa, si la propiedad del subsuelo fuera de las comunidades, desaparece el conflicto social. Porque es de ellos. Y sabrán a quién se la dan y a quién no.
Honestamente, yo no creo en remedios tan milagrosos, ¿no? Hay un tema de derechos. Yo creo que hay un tema de derechos.
Hay grandes comunidades. Hay grandes comunidades en otras partes del mundo que son propietarias de su suelo.
Por supuesto.
El sistema sajón.
Por supuesto.
Y no tiene ningún problema.
Así es.
Todos son felices. Todos son felices.
América del Norte y
en Alaska,
Australia.
¿Les va bastante bien?
No siempre, ¿no? Hay varios casos emblemáticos.
Pero ya son problemas.
Conocidísimos, ¿no? Hay varios acuerdos, es cierto, interesantes.
No, donde, son problemas empresariales.
Donde las comunidades pasan a jugar un rol muy importante. Pero forma parte de esta lógica de encontrar salidas. Yo me da la impresión que este paquete va a ahondar una situación complicada. Y me hace pensar, porque además el paquete ha estado precedido, digamos, de una campaña enorme, ¿no? De esta lógica de la tramitología, la permisología. Lo que haya que solucionar, hay que solucionarlo, pero digamos, traerse abajo todo lo que ha costado tanto esfuerzo me da la impresión que va más bien a ahondar los problemas que venimos arrastrando. Yo recuerdo que allá por la década del 50, cuando Eisenhower creo que nombró de secretario de Estado, secretario de Defensa, al presidente de la General Motors, y le preguntaron si había un conflicto de intereses, el presidente de la General Motors dijo, lo que es bueno para la General Motors es bueno para el país, es bueno para los Estados Unidos. A mí me da la impresión que acá la confianza está en esa lógica, ¿no? Lo que es bueno para la CONFIEP es bueno para el país. Y yo creo que, por lo menos habría que decir, no siempre, ¿no? No siempre hay que tratar de discernir qué cosas se pueden aceptar, claro, y qué cosas no.
Pero si
son
en abril, pues, ¿no?, la economía ha crecido un 2%.
Sí. La gran pregunta, ¿este paquete va a reactivar la economía? Tengo serias dudas, ¿no? Serias dudas, porque claro,
yo no sé si
los problemas fuesen exclusivamente internos, claro, y además si los dimensionamos adecuadamente, bueno, podríamos discutir. Pero estamos en un escenario global que es totalmente distinto, los precios han caído, los mercados financieros están más cerrados, los proyectos se hacen más lentos. Yo honestamente, bueno, veremos, pasa, pero yo creo que no va a ser un paquete de reactivado, ¿no?
Muchísimas gracias, yo creo que se aprueba hoy día.
Sí, se aprueba. Ayer se aprobó en la Comisión de Economía como por un tubo y hoy día en el pleno,
por un tubo,
por eso siempre habla de lectura. Y esto creo que merecería un poquito de un mayor debate, ¿no? No sé si solamente en el Congreso, ¿no? Pero
a mí lo que me gustaría es que nos dijeran quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden. Ese es un buen análisis costo-beneficio. O sea, ¿quién gana? Nada más. ¿Y quién pierde?
¿La General Motors o
no? ¿General Motors o no? Ahora, yo creo que la frase era al revés, ¿eh? Lo que no es bueno para Estados Unidos es bueno para General Motors.
Bueno.
Pero pues es mejor, ¿eh? Eso es mejor. Creo que la frase era al revés. No era tan burro. Vamos a ir a la pausa. Y regresamos. No se muevan. Regresamos con todas sus llamadas. Volvemos.